Pinel.
Y seguiremos contándoles más información dentro de 55 minutos. Ahora se quedan en Radio Inter y en Radio Internacional.
Internacional de Medios.
Desde España para el mundo.
Radio Inter 918 Onda Media 93.5 FM. La radio que te escucha.
Radio Internacional 97.5 FM. Te acercamos al mundo porque tu mundo es nuestro mundo.
China FM 92.9 FM. Porque la radio no tiene fronteras.
Style International, un periódico para coleccionar cada mes, ya en tu kiosco.
Grupo Internacional de Medios.
Desde España para el mundo. Estás escuchando Radio Internacional.
En Radio Internacional, Palabras Mayores. Un programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
Seis minutos de la mañana de este martes, 12 de noviembre 2019. Gracias a todos por estar ahí. Pues como cada martes, a estas horas vamos a compartir este tiempo de radio que nos lleva hasta la una en punto del mediodía en la sintonía de Radio Internacional. Gracias de corazón a todos y gracias a mi compañero, a Jesús Córdoba, que está en el control. Cuando él decida, comenzamos.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Pues así arrancamos hoy también con este apartado, esta sección que habla de salud y de calidad de vida. Y hoy nos hacemos una pregunta. ¿Es posible transformar los servicios asistenciales para garantizar aún más una mejor calidad de vida a las personas que viven con demencia? Pues a esta pregunta, desde diferentes perspectivas, han intentado responder en la Jornada Técnica sobre Demencia 2019, organizada por Sanitas, que tuvo lugar hace nada, la semana pasada, el miércoles, día 6 de noviembre, en Madrid. ¿Quién nos va a hablar de esta jornada y quién va a intentar responder a esta pregunta? Pues el jefe asistencial de Sanitas Mayores, David Curto. David, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Y tú?
Bien, bien.
¿Qué balance así, en poquitas palabras, podemos hacer de esta jornada que se celebró en Madrid la semana pasada?
Hombre, pues muy positivo, porque al final intentamos alinear todo lo que sean servicios, cuidados y nuevas tecnologías.
Yo hacía esa pregunta, que es también casi el lema o el título que elegisteis para esta jornada técnica, transformando los servicios asistenciales para las personas que viven con demencia. Eso es posible, ¿verdad?
Sí, al final es tener ganas de hacerlo, teniendo en mente siempre ofrecer los mejores cuidados, pero aprovechar todo lo que nos aporta las nuevas tecnologías y el mundo digital, pues para transformarlos y darlos de mejor calidad.
Fuiste uno de los ponentes, uno de los participantes en estas jornadas. Voy a dejar tu intervención para el final, porque también se habló, David, en esta mañana del 6 de noviembre en Madrid, sobre cómo desarrollar centros amigables con las personas con demencia. ¿Cómo se puede conseguir eso?
A ver, ya lo hemos hablado tú y yo alguna vez, cada vez tenemos más gente con demencia, gente mayor con demencia en las residencias. Sí. Por tanto, debemos adaptar sus necesidades y su manera de vivir a lo que les ofrecemos. Por tanto, y debemos, al final, teniendo siempre en mente pues lo que hemos dicho, lo de que ellos viven en su casa, pues debemos intentar transformar las residencias, los centros residenciales, de una manera que ellos se sientan cómodos y todas aquellas cosas que les generan, por ejemplo, alteraciones conductuales, se minimicen al máximo. Por tanto, pues eso, lugares de fácil reconocimiento, que no se pierdan, la prevención de caídas sea uno de los principales retos, las sujeciones físicas, las químicas, pues todo eso lo debemos tener en cuenta.
Además, vamos a recordar que también lo hemos hablado en más de una ocasión, David, el empeño de Sanitas por conseguir certificar los centros libres de sujeciones, por todo esto que nos explicas, ¿no?
Sí, correcto. A día de hoy, pues nosotros tenemos un 95% de los centros certificados y con un uso, pues, que tiende al cero, porque es mínimo, de sujeciones físicas. Pero al final lo que nosotros nos gustaría es que todas las residencias, pues un poquito, tuviesen esta visión de intentar cuidar y utilizar alternativas al uso de sujeciones físicas, porque estamos convencidos que esto es ofrecer mejor calidad de cuidados a las personas.
Mejor calidad de cuidados, conseguir esos centros. Qué bonito este nombre, Centros Amigables con las Personas con Demencia. La última parte, porque decía, voy a dejar tu intervención para el final, la última parte de la jornada se centró en que los asistentes pudieran conocer experiencias reales, experiencias ya implantadas sobre novedades en tratamientos no farmacológicos. Seguro que hubo bastantes experiencias, las que fueron muchas las que se contaron, pero ¿alguna que podamos contar hoy a los oyentes, David?
Hombre, a mí, claro, como partícipe a veces de impulsor de estas terapias, me es un poco difícil, ¿no?, el poder decantarme por una. Lo que sí que puedo decir es que yo creo que hay un abanico muy grande de terapias no farmacológicas, pues en cosas que implementamos. Banda sonora vital, terapia dual, estimulación cognitiva. Al final, lo que decía antes, las nuevas tecnologías nos permiten hacer todas estas terapias no farmacológicas y medirlo, que es lo importante, medir el impacto que tiene sobre las personas, pues de una manera pues muy eficiente y muy efectiva.
Medirlo, pues eso, científicamente, para comprobar que funcionan. ¿Qué es esto, David, por curiosidad personal, qué es esto de banda sonora vital?
Pues al final es adaptar la musicoterapia, las actividades con música, a realmente a los gustos, a la historia de vida y a los gustos de una persona, ¿vale? Por tanto, si nosotros queremos que esa música tenga un impacto positivo en una persona, lo que debemos hacer es evidentemente que esa música tenga un significado para ti. No es lo mismo, pues pensando en una persona joven de ahora, pues una persona joven de ahora, igual si de aquí a unos años le ponemos un bolero, pues igual no tendrá ninguna significación. En cambio, si de aquí a unos años para una persona de ahora pues le ponemos una canción de rock o de pop, pues tendrá más significación. Pues es básicamente eso, es adaptar esa historia de vida y esos gustos a una terapia musical.
Incluso, bueno, pues eso, utilizar, que es la genialidad de esta técnica, ¿no?, de la musicoterapia, utilizar canciones que pueden agarrar el recuerdo de estas personas con demencia y volver a traerlo, ¿no?, al presente.
Correcto, correcto. Sí, al final es esa música que tiene un significado, pues aprovecharlo pues para generar unos sentimientos, unas emociones, y eso aprovecharlo pues para que sea una manera de trabajar pues esa estimulación cognitiva.
Vamos a hablar de tu ponencia, de tu charla en esta jornada técnica. Tú interpelabas directamente con una pregunta, que ¿es posible desarrollar programas de racionalización de psicotrópicos en residencias de mayores? Es decir, ¿es posible racionalizar los fármacos, ¿no?, en estas residencias de mayores y conseguir, como también se ha dicho en más de una ocasión, pues un resultado efectivo y una mejor atención y calidad de vida?
Esto viene del problema o de la hipótesis que nos planteamos, viéndolo en el trabajo diario, que la gente mayor tiene prescritos muchos fármacos y entre ellos muchos psicofármacos, ¿vale? Entonces, al final, los psicofármacos y cualquier tipo de fármacos tienen una indicación precisa. Pero ¿qué ocurre cuando esa indicación, pues, desaparecido, o ese fármaco no se ha controlado suficiente, o está en una dosis o provoca unos efectos secundarios. Pues debemos intentar, que eso fue el trabajo, buscar una metodología para ajustar esos fármacos a los mínimos necesarios, ¿vale? Porque al final la persona debe recibir un tratamiento si es preciso, pero cuando sobre todo no sea preciso, pues retirarlo, porque al final, si no, nos encontramos que a veces hay más efectos secundarios que los efectos deseados, y eso es, al final es nocivo.
Esto que también hemos analizado en más de una ocasión, David, implica muy directamente el poder llevar esto a cabo, esa racionalización de los psicotropos o de los fármacos. Implica, decía, a todos los trabajadores de los centros residenciales de una manera directa.
Sí, sí, correcto. O sea, aquí el médico prescribe o desprescribe, pero es que todas las personas son importantes, desde el auxiliar que está junto al residente, pues porque él es el primero que detecta, él o ella es el primero que detecta si un residente está más nervioso, más agitado, o más dormido un día, los equipos de enfermería, los terapeutas, los psicólogos, o sea, implica a todo el mundo en la residencia, porque todo el mundo son ojos, o todo el mundo puede hacer cosas para minimizar este uso de psicofármacos.
Pues David, gracias por estar con nosotros esta mañana, por hacer este balance de esta jornada técnica sobre demencia que Sanitas celebró el pasado miércoles en Madrid, y enhorabuena por, bueno, pues por este hacer constante, el estar siempre investigando con un objetivo claro, que es mejorar la calidad de vida de las personas en los centros residenciales, en los centros de Sanitas, en todos en general, y en este caso de las personas con demencia en particular. Gracias, David.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Gracias, Dios.
Palabras Mayores. Presenta y dirige Juan y Loro.
Serena ofrece un servicio de teleasistencia en movilidad en todo el ámbito nacional las 24 horas del día durante todo el año, tan solo accionando un botón. Un sistema que ofrece la tranquilidad necesaria en todo momento, tanto dentro como fuera del hogar. Ilunion, sociosanitario y Orange han creado Serena, un servicio de atención para personas mayores que combina todas las ventajas de las telecomunicaciones y la teleasistencia. Serena cuenta con dos modalidades: esencial, que funciona con un móvil clásico que tiene un botón de alarma que al pulsarlo contacta directamente con un servicio de atención especializado, y total, que funciona a través de una sencilla aplicación que permite ser instalada de manera gratuita en cualquier smartphone y que, además de incorporar el botón de SOS, ofrece múltiples ventajas e incorpora una web de gestión tanto para el usuario como para sus familiares. Serena favorece la autonomía de las personas mayores, proporcionando tranquilidad y seguridad tanto a estas como a sus seres queridos. Para ello, el equipo de profesionales del servicio de teleasistencia de Ilunion Sociosanitario realizan llamadas de seguimiento dirigidas a asegurar el bienestar de las personas mayores y favorecer hábitos preventivos y saludables, así como otro tipo de actuaciones como agendas de recordatorio de gestiones personales. Serena, atención personal 24 horas, llamadas periódicas de acompañamiento, una atención cualificada e inmediata en situaciones de emergencia, y todo ello tanto en el hogar como fuera de él. Serena tiene un precio mensual de 15,90 euros y no tiene costes de alta ni de instalación y tampoco de permanencia. Infórmate en cualquiera de las tiendas Orange o también llamando al teléfono gratuito 1470, teléfono gratuito 1470.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Seguimos avanzando, 12:18 minutos de la mañana. Vamos a informarles ahora de una iniciativa que está en línea con algunos proyectos que está desarrollando el Ayuntamiento de Madrid para luchar contra la soledad no deseada de las personas mayores. Vamos a hablarles del noveno foro sociosanitario que organiza el Grupo Senda junto al Ayuntamiento de Madrid y que lleva por título precisamente este, Afrontando la soledad no deseada en las personas mayores. Este foro va a tener lugar el próximo 20 de noviembre, el 20 de noviembre en el Centro Dotacional Integrado del Distrito de Arganzuela. En la inauguración van a estar la presidenta del Grupo Senda, Matilde Pellegrí, y el delegado de Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social, José Aniorte. José Aniorte está al otro lado del teléfono esta mañana. Señor Aniorte, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Gracias por estar con nosotros para poder hablar ya no solo de este foro sociosanitario que quiere afrontar esta realidad que es la soledad no deseada en las personas mayores, sino también creo que vamos a tener algún minuto para comentar los últimos planes del ayuntamiento. Es importante, señor Aniorte, que que se pongan en marcha iniciativas como esta, que junto con el ayuntamiento se pongan a analizar y se analicen las cosas que se pueden hacer.
Sí, al final yo creo que uno de los mayores retos de que tiene una ciudad como Madrid en el siglo XXI es precisamente el abordar la soledad. O sea, ahora mismo hay que tener en cuenta que de las 650.000 personas mayores que hay en una ciudad como Madrid, pues uno cada cuatro, el 24%, viven solas. Y lo que es una realidad que una ciudad como Madrid no puede permitir. O sea, no puedo permitir que a veces hay más personas que vivan solas, que se sientan solas y que incluso mueran solas en una ciudad como esta. Y yo creo que es una prioridad de este gobierno municipal el abordar de fondo este problema.
Es una prioridad que, permítame, va mucho también más allá de las propias instituciones, señora Aniorte, porque es un poco responsabilidad de todos.
Exactamente. De hecho, las propias iniciativas que vamos a lanzar ya desde este ayuntamiento, porque como comento es una absoluta prioridad, va en que en enero de 2020 vamos a lanzar ya en tres distritos un proyecto que se llama Madrid sin soledad, que además es junto con las entidades de referencia. Yo creo que es fundamental involucrar al tejido social, a las entidades que trabajan día a día en esta realidad de la soledad y el activarlas, y yo creo que también es un punto fundamental de la administración, trabajar codo a codo y activarlas para abordar esta soledad. En ese proyecto además que vamos a empezar en tres distritos en enero de 2020,
sí.
Una parte se va a trabajar en detectar la soledad, los casos de soledad, implicando el entorno vecinal, generar redes ahí de apoyo, como el proyecto de radares o que se ha hecho en Barcelona, o el de antenas que se ha hecho en París. Al final vamos a traer la máxima innovación para detectar casos de soledad e implicar a los vecinos en ello. Y por otra parte también generar redes de apoyo, de ayuda mutua entre los vecinos también, para abordar estos casos más vulnerables de soledad. O sea, que generar redes de apoyo donde el vecino pues pueda ayudar a la compra a la vecina que pueda estar en una situación más vulnerable, y que a la par luego la vecina pues ayude a regar las plantas en vacaciones, por ejemplo. Esa red de apoyo mutuo es algo que hay que implicar ahí al entorno a conseguir la corresponsabilidad del entorno vecinal. Yo creo que hay una clara responsabilidad de la administración para impulsar proyectos de ese tipo, donde se impulse a la ciudadanía y se busque también esa corresponsabilidad de todos en buscar el apoyo a los mayores más vulnerables.
Esa corresponsabilidad de todos los vecinos, que en definitiva lo que viene es a certificar, ¿no?, el sentido propio de la palabra comunidad. Cuando cuando uno vive en una comunidad, en este caso estamos hablando de Madrid, en esa corresponsabilidad tenemos, decíamos, responsabilidad un poco todos, pero sí es cierto que hay grupos, me refiero a los voluntarios, señor Aniorte, que tienen un papel muy importante, ¿no?
Exactamente, sí. Yo creo que hay entidades de voluntariado. De hecho, ahora mismo, fundamentalmente, la soledad se aborda desde ahí.
Sí.
Desde esas entidades que ya, de hecho, el ayuntamiento está apoyando para que se acercan día a día a esos mayores solos, desde tomar un café, desde encontrar y romper esa soledad, ¿no?, con un espacio ahí de compañía, de estar cerca de estos mayores más vulnerables. Y ese es el camino, es uno de los caminos, ¿no?, que queremos impulsar, ya no solamente voluntarios, sino yendo más allá, ¿no?, de ese generar redes de apoyo mutuo desde los vecinos más cercanos que puedan estar cerca de los mayores más vulnerables. Y además también, aparte de ese proyecto que vamos a lanzar, de impulsar esa corresponsabilidad en esos tres distritos como proyecto piloto en enero de 2020, sí, a finales de 2020 queremos lanzar otro un proyecto que complemente este, ya en los 21 distritos, que se van a llamar redes de compañía,
sí,
que ahora vamos a hacer junto con Madrid Salud también, y que a toda esta parte de detectar con los vecinos situaciones de vulnerabilidad de mayores solos, y también implicar también generando esas redes de apoyo mutua desde la corresponsabilidad, vamos a introducir un tercer eje que también creemos fundamental, que es que todos los servicios municipales que ya trabajan con mayores, hay que tener en cuenta que ya el 65%, más del 65% de los mayores ya están en uno u otro proyecto del Ayuntamiento de Madrid, sea de la asistencia, centros mayores, el servicio de domicilio, y al final es poner, conseguir implicar a todos esos servicios municipales, todos esos servicios que están ya a disposición de las personas mayores, para que también se centren en la soledad, tanto en la detección como en el abordaje de la soledad. Ese yo creo que es el tercer ojo que vamos a impulsar en ese proyecto más ambicioso aún, de finales de 2020, que además queremos lanzar ya en los 21 distritos y que se va a llamar Redes de Compañía, para al final conseguir que la soledad sea uno de los ejes fundamentales de este gobierno, y al final conseguir que Madrid pueda estar a la vanguardia de abordar un tema tan preocupante como es la soledad de los mayores.
Cuando hablamos de mayores, lo decía señor Ariorte al inicio, se puede abordar, ¿no?, la problemática de lo que es el envejecimiento creciente de la población, y sobre todo en urbes, en ciudades de la magnitud de Madrid, pues desde distintos ámbitos. ¿Por qué entonces, uno lo decía, es una prioridad, ¿no? ¿Por qué este asunto es prioridad exactamente para el Ayuntamiento de Madrid? ¿Por qué la soledad? ¿Qué consecuencias tiene esta problemática para este grupo de población, insisto, cada vez más numeroso?
Claro, al final, fíjate que hay un dato bastante alarmante, que en el último año más de 12.000 personas, más de 12.000 mayores han terminado viviendo en soledad. 12.000 en solo un año. Al final es una situación especialmente creciente y especialmente preocupante porque afecta a la soledad a los mayores más vulnerables. Una ciudad como Madrid no puede aceptar que los mayores al final puedan vivir, sentirse y morir solos. Es una situación muy dura, que al final saca a reducir una extrema vulnerabilidad de esos mayores, y donde la administración tiene que estar cerca de los recursos municipales, poniéndolos al servicio de esos mayores solos, como también activando a la ciudadanía desde esa corresponsabilidad para buscar al final un modelo de sociedad, como hemos comentado, más comunitaria, donde al final los vecinos se preocupen del vecino, donde los vecinos estén pendientes de los vecinos más vulnerables, y lo consigamos ahí, que este problema conseguiremos un problema de todos los vecinos y también de la administración por delante.
Tiene todo el sentido. Es verdad que si hemos conseguido ganarle años, ¿verdad?, a la vida, habrá que dotar todos esos años pues de una vida más completa, y si puede ser compartida, ¿verdad?, mucho mejor. Y si son las instituciones las que toman la iniciativa para que eso sea posible, pues mucho mejor. Todos estos planes, insisto, se van a conocer el 20 de noviembre en este noveno foro sociosanitario que organiza el Grupo Senda junto al Ayuntamiento de Madrid en el Centro Dotacional Integrado de Arganzuela. Pues José Aniorte, delegado de Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social, gracias por estar con nosotros esta mañana, y estaremos pendientes de cómo se van desarrollando esos planes.
Muchísimas gracias. Yo creo que al final hemos conseguido que Madrid sea de las ciudades donde más se viva, donde tengamos más esperanza de vida, y ahora el reto de la administración y de toda la sociedad es que no solamente se viva más, sino se viva mejor. Y Madrid debe estar a la vanguardia buscando las mejores soluciones para ello.
Gracias, José Aniorte. Un abrazo.
A vosotros. Hasta luego.
En Radio Internacional, Palabras Mayores, un programa para gente activa. En Palabras Mayores, Los Ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
El blanco mezclado con el negro, el aire gris y la respiración, tragada por un beso y teñida del mismo color que las alas de un alma que siente que lo valiente es decir que sí, cuando el hielo hiela y se derrite, regalándote su cuerpo caliente, alimentando la mente y el corazón que lo sujeta. Dentro de una maleta, el viaje es lo presente, pompa de jabón, alrededor de una estrella brillante y quieta, el blanco mezclado con el negro, tragando por un beso el aire gris y tu respiración.
Marta, venga, rápido, que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro del día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901-30-2010. Amavir, nuestra casa es tu hogar.
Me levanto tarde, me levanto pronto.
Que no lo perdemos, que estamos aquí. Emilio González, buenos días.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días.
No te oigo.
Yo tampoco.
Ahora sí te oigo.
Ahora sí me oigo. ¡Ay, qué tal! ¡Buenos días, Juani!
Muy bien, ¿y tú?
No mejor que tú, iba a decir, que yo me estoy metiendo la pata. ¿Qué te va a decir? ¿Estos aplausos no son para mí?
No.
¿Hoy? Son para ti, porque hoy es tu cumpleaños, cumples, ¿sí?, 18 años, ya eres mayor de edad, has podido votar ese año. Eso es. ¡Toma ya, Juani! ¡Mira! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, ¿no?
Muchas gracias. Años. Sí, sí, es mi cumpleaños.
Y en la radio.
Pero no son 18.
¿No son 18?
No.
Bueno, es 18 más IVA.
Pero un IVA largo.
más del 21 de IVA, ¿no?
Sí.
Mucha felicidad, Juanilla.
Muchas gracias.
Y mira... qué bonito parchís, qué bonito, qué bonito, qué recuerdos.
Es de nuestra época.
Es de nuestra época. Mira. Qué bonita.
Más o menos a esta hora nací yo.
Es curioso porque yo sé que tus padres no se ponen de acuerdo.
No, porque unos dicen a las 12 y algo, el otro, claro, a la 1 y algo. Bueno, entre 12 y 1.
Ya estaba Juani por ahí ya dando guerra, saliendo. Sí. Y yo ya estoy aquí con esa voz. Que ya,
hola,
ya,
¿qué tal?
Ya tienes esta voz tan bonita.
Sí.
Ya la tenías. Pues estoy muy bien porque además estuve este domingo, estuvimos...
En el Loft de la Latina.
Casi se llenó. Faltó ese casi.
Pero no faltó nada.
Faltó nada. Pero ya sabes que a mí me gusta todo lo lleno. Pero estuvo muy bien. Estuvo gente muy que yo quería mucho y quiero mucho. Entre ellas tú. También estuvo Tommy, nuestro poeta de cabecera, que como siempre la lió. ¿Sabes?
Sí, ¿por qué?
Porque estuvo más gracioso que yo. Fueron 40 segundos solo, por suerte, porque a este le dejas el micrófono y te hunde un espectáculo. Pero estuvo muy gracioso. Así que...
Pero hay que decir que los que no pudieron estar, sí, el domingo pueden, claro, hacerlo este domingo,
este
y el
domingo
que viene.
Y el que viene. El pero veniros este. Ya me han dicho una buena noticia, que se están vendiendo bien las entradas para,
claro,
para este.
¿Dónde veniros hay que comprarla?
Atrápalo, te vas a Atrápalo. Tú te vas a Atrápalo. Pones Emilio González, eso es. Historia sin importancia. Emilio González, historia sin importancia. Y te sale y 10 euros. Lo
nada.
Que, ¿qué cuesta?
Nada.
10 euros, ¿eh?
¿Por una hora de risa? ¿Una hora y pico de risa? No está pagado.
Garantizadas.
No está pagado.
Garantizadas. Entonces, bueno, pues luego lo recordaré otra vez. Y mira...
Y dicho esto, ¿sí?, ¿de qué vamos a hablar hoy?
De nada, solo quiero hablar de esto. No te imaginas. Solo venía a hablar de mi libro. No, mira, hoy me ha resultado muy curioso porque han hecho una cadena de hoteles, que no voy a decir para no decir publicidad, ha sacado las cosas que se dejan en las habitaciones de hotel.
Ah,
o sea, estas cosas,
las cosas que olvidamos en el,
exacto,
de los hoteles.
Y me he quedado bastante flipado.
De todo, ¿no?
Bueno, qué recuerdos. Mira. Esta sintonía salía, los personajes hacían así. ¿Sabes? Es un poco así. Jesús hoy está sembrado el tío. Hoy ha dormido bien. Mira, te voy a decir una cosa. Fíjate, cosas que se deja la gente. Mira, tienes el tambor ahí preparado. Querido Jesús. ¿Le he llamado John?
No, le has dicho Jesús.
Jesús, ¿no? Es que, claro, me lío, ¿sabes? Mira, la primera es... se dejaron una urna con cenizas.
¿De qué? Pero por favor.
Cenizas de personas.
De algún fallecido, claro, de algún familiar, además.
Exactamente.
¿Y no las reclamaron?
Y no las reclamaron. Entonces yo digo, pues fíjate qué cosas, ¿eh?
¿Sí?
Te voy a contar una cosa curiosa. Tú sabes, tengo una amiga que las cenizas de su perrito las tiene en una urna.
¿Sí?
Y mi perro cuando las huele, ladra.
¿Sí?
Sí, fíjate qué cosa. Esto no tiene nada que ver con nada.
Sí, sí, tiene que ver.
Tú fíjate cómo son las cosas de la vida. Esto, expediente X, ¿vale? ¡Dale el tambor, querido! Y eso es un gran bajista. Esto no tampoco lo quería decir, ¿sabes? Hay que hacer la pelota. Me pone el cable, hay que hacer la pelota, ¿sabes? Mira, se dejaron la suegra.
Pero la suegra está, era una señora...
Horas, una señora mayor, o sea, una señora... Pero la mujer, con razón, dijo, pues que no vengan y me quedo otro día. Pero ¿cómo se te puede olvidar? Como solo en casa, ¿sabes? Como solo en casa...
¿Qué? A mí me gustaría saber quién había pagado la cuenta.
Puede ser que la suegra. Puede ser que la suegra. Son maravillosas. Un saludo a mi suegra. ¿Tú te llevas bien con la tuya?
Creo que estupendamente.
Me encanta. Esta pregunta te la he hecho alguna vez, ¿no?
Sí.
Y te molesta. Bien, bien, bueno, vamos así. Dale al tambor que oye esto. ¿Un bolígrafo? Sí, pero tú dices, bueno, ¿y qué? ¿Un bolígrafo?
¿Qué tenía ese bolígrafo?
Un bolígrafo valorado en casi 3,000 y pico euros. Era una cosa antigüedad, con diamantes de no sé qué, y se dejaron el boli, que no era un boli big, ¿sabes?
Que no era como este que tengo yo aquí.
Mira, claro.
Este es big cristal.
Este es mi monógrafo de pobre. Este es boli de pobre.
Pues, como yo. Enrique en espíritu.
Yo no tengo boli. Mira, dale al tambor que yo... ¡Una prótesis! ¡Un brazo!
¿Un brazo?
¡Un brazo, una prótesis! Porque, que digo yo, tú te vas, y si tú tienes un brazo de prótesis, ¿cómo te puedes dejar la prótesis?
Igual tenía dos.
Igual... ¡Ay, qué lista eres!
No sé, porque...
A lo mejor tiene dos, claro.
Es que, claro, ¿cómo, claro. ¿Cómo te lo vas a olvidar?
Pero y esa camarera que abre, levanta la saca y sale la prótesis, ¿no? Bueno, ahí lo dejamos. Mira, dale... ¡Una canoa!
¿Perdona?
¡Una canoa!
Pero, ¿cómo?
¡Calla!
¿Plegable?
No, una canoa, pero la canoa de
en la habitación, ¿no la vieron?
La canoa, se dejaron ¿Cama? La canoa. Me encanta la palabra. A ver, ¿cómo es? ¿Qué lo dices tú esto?
Sí, claro, lo del coma.
Sí, se dejaron una canoa, pero fíjate lo que viene ahora, fíjate lo que se dejaron, dale el tambor. Y oí esto. Esto me hace un gato y un Yorkshire. ¿Qué digo yo? ¿Por qué dicen un gato y un perro?
Digo yo.
¿Por qué dicen un gato y un Yorkshire?
Porque igual el gato también tenía su raza, ¿no?
Claro, ese gato tiene derecho a que digan
hombre,
qué raza
claro
tienen.
Que sí.
Claro, ¿ves? ¿Tú sabes lo que sería un mundo sin gatos?
No.
Una vida de perros. En mi espectáculo es mejor, ese chiste no lo suelto, Tengo los chistes malos, lo dejo para la radio, no. ¡Dale al tambor, querido! Querido Jesús, un traje de novia.
Pero no sabíamos si ya se había usado o no.
Sí, se había usado.
Ah, bueno.
Pero con incrustaciones de Swarovski.
No, pero digo, igual, si no lo había usado es que la chica se arrepintió y lo dejó allí.
Es verdad, mira, qué bonito. Oye, qué bonito.
¿Cuándo te casas?
Pues me quiero casar.
¿Cuándo?
Contigo. Me quiero casar el año que viene, no sé.
¿Al año que viene? Es buena fecha, 2020.
Sí, me quiero casar el año que viene, lo digo públicamente, me quiero casar
el año. Es un año redondo.
¿Tú vas a venir?
Claro. Sí. De testigo.
Claro, Juan y Loro tiene que venir, Juan y Sparrow. Entonces me viste de pirata. Ay, ¡qué bonito esto! Y Jesús, estás sembrado, dale al tambor que tengo la última. Recortes a tamaño natural de Ryan Gosling y Brad Pitt.
¿A tamaño natural?
Claro, que ¿para qué querían esto? ¿Qué cosas hacían con el tamaño natural?
Nada, recrearse la vista.
Porque están buenorros.
Claro.
El Ryan Gosling está buenorro. Y Brad Pitt está buenorro. ¿Tú sabes que yo, si no fuera por la cara y el cuerpo, estaría bueno?
Sí, lo sé. Lo sé.
Me encanta este besito. Mira. Eso es. Y eso, qué bonito. ¿Por qué? Pues son dos cosas de nada.
Nada,
dos fallan,
detalles
que
tontos.
Fallan. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, fíjate.
Estas son las historias sin importancia de Emilio González, al que ustedes pueden seguir a través del Twitter, arroba Emilio Actor.
Y es.
It is.
Fíjate cómo eres, cómo la gente que habéis estudiado, cómo desparramáis inteligencia. Pues te voy a decir una cosa, que me podéis seguir en el Twitter It is, y me podéis seguir como el helicóptero. Y me podéis seguir
en el Instagram.
En Instagram, arroba Emilio Gon. Y os digo una cosa, da suerte. Y el domingo, ¿qué os cuesta?
A las 8 de la tarde.
8 de la tarde. Que allí se está bien, en el Ojo de Latino. Un sitio maravilloso, un sitio precioso. Que te tomas unos cócteles, unas cervecitas. Y te hace reír. El sitio es precioso abajo, es como una cava baja.
Es muy bonito.
Es muy bonito, tiene buena acústica.
Y además, como el humor no puede faltar nunca en la vida de nadie. Y qué mejor que disfrutar del humor del Emilio González, que todos conocemos. Claro, con sus historias sin importancia.
Y me voy a llevar Juan no va a ir el domingo que viene, pero mira, va a ir la mano.
La mano va.
O sea, ella me deja la mano y va.
Eso es.
Muchas gracias, sí. Off de la Latina, domingo, 8 de la tarde. Allí seguiremos. Os quiero ver a todos. Bien, me encanta porque esto es como José Luis Moreno. Supongo José Luis Moreno.
Pues, muchas gracias. Emilio, gracias. Y el martes que viene volvemos.
El martes que viene, gracias.
Y el tiempo libre son palabras mayores.
En este tiempo de ocio, en estos últimos casi 20 minutos de programa, hoy les vamos a recomendar un libro. Un libro que, bueno, a mí me ha ayudado a conocer un poco más a alguien que se nos presentó a través de los medios de comunicación hace algo más de un par de años. Ahora me van a entender. El 3 de junio, creo recordar, de 2017, los informativos de nuestro país abrían con la noticia de que se producía un atentado terrorista en el puente de la ciudad de la capital británica. Y poquito después conocíamos que había un español, un joven español que trabajaba en un banco en esta ciudad, que había plantado cara con un monopatín a un terrorista que había visto que estaba apuñalando a una joven en ese puente. El nombre de Ignacio Echevarría se convirtió en algo muy cercano para todos nosotros. Y quizás por esa cercanía uno se piensa, ¿verdad?, que bueno, pues que conoce muchas cosas. Y por eso decía al inicio que este libro, Así era mi hijo Ignacio, el héroe del monopatín, nos descubre muchas cosas de no solo de Ignacio Echevarría, al que evidentemente se le presuponen muchas cualidades, ¿no?, por el acto que protagonizó, sino también de esa familia en el seno de la cual este chico nació, creció, se educó y formó la personalidad que le llevó a actuar como actuó en ese fin de semana de junio en la capital británica. Este libro, Así era mi hijo Ignacio, el héroe del monopatín, editado por Actitud de Comunicación JDJ Editores, está escrito por su padre, una persona que también conocimos esos días a través de la televisión, Joaquín Echevarría. Joaquín, buenos días.
Buenos días.
Gracias por, bueno, iba a decir primero por estar con nosotros, no, sobre todo por contar muchas cosas de una familia que, para quien lo lee, de verdad, Joaquín, que acerca mucho más y confirma, ¿no?, lo que uno pensaba de su hijo cuando conocimos lo que había pasado. ¿Por qué dos años después, Joaquín, se publica este libro?
Bueno, cuando Ignacio muere, empecé a recopilar la información que aparecía en los medios de comunicación y en las redes sociales hablando de Ignacio.
Sí.
En el primer momento a nosotros nos empezó a preocupar que se hablara de Ignacio y que se diera un perfil que, bueno, de como las personas que escribían, lógicamente no lo habían conocido, pues nos dio, no queríamos que se convirtiera en un mito de una persona que no existió. Eso nos preocupaba. Yo recopilé información, intenté hacer un dossier para entregárselo a mis hijos, a mis sobrinos, a los primos de Ignacio, y en un momento dado pensé que había que escribir y contar cómo era Ignacio. Uh-huh. Y eso que empecé a hacer era para consumo interno. Yo a veces escribo cosas y hago libros encuadernados por mí, uh-huh, para mis allegados. Y a medida que iba desarrollando lo que iba escribiendo, pues pensé que al público en general podría interesarle el saber cómo lo que pensábamos de cómo era Ignacio las personas que realmente lo conocimos, tanto su familia como sus amigos.
Uh-huh. Créeme que era la idea perfecta, que no os equivocabais en ningún sentido. Porque quién mejor que vosotros, ¿no? Y los amigos, la gente que compartió la vida con Ignacio, puede decirnos cómo fue. Lo que yo no sé, claro, porque dices, es un ejercicio interno, ¿no? Pero una vez que sabes que todos podemos leer esto, no sé si te entró la duda en algún momento de decir, sí, voy a publicarlo para todos.
No, bueno, en realidad no. O sea, a mí me parece que Ignacio trasciende a la opinión pública y hay muchas personas que saben que existió, y yo pienso que es bueno que tengan una visión de una persona completamente corriente que hace algo no previsto, algo sorprendente.
Sí.
Pero bueno, que lo hace una persona completamente corriente, o sea, no, que no lo hace Hércules, lo hace Ignacio Echeverría, que es una persona como todos, con sus peculiaridades y con su forma de entender la vida. Pero vamos, que yo creo que es bueno, puesto que la mayor parte de las cosas que leí sobre él son elogiosas, pues es bueno que la gente sepa que una cosa sorprendente es capaz de hacerla una persona normal como somos todos.
Decías, Joaquín, es para que todos conozcan, ¿no?, cómo era realmente Ignacio Echeverría. Y cuando uno va leyendo el libro, tanto al principio, que hay una carta que bueno, pues iba a decir que desgarradora, ¿no?, casi, escrita por un padre hacia ese hijo diciendo cosas que quizás se quedaron por decir, también, no solo al principio, también al final, da la sensación de que ahora que no está, y a través de todos esos comentarios de la gente, esas experiencias compartidas que os han ido contando, tú has redescubierto a tu hijo.
Bueno, yo a Ignacio lo conocía como conoce un padre a su hijo, nuestra relación era la que era. Yo conocía las facetas que conocía y además pasadas por mi prisma y por mi juicio. Entonces, bueno, cuando juzgamos a los demás estamos deformando su imagen. A partir de la muerte de Ignacio me encontré oyendo y viendo cosas que no conocía de gente que había vivido otros ambientes con él y otras situaciones. Y bueno, evidentemente pasé a conocer de Ignacio muchas cosas que nunca hubiera conocido si no hubiera sido que ese día se enfrentó a los terroristas.
Por eso decía, y tienes toda la razón, ¿no? Yo como hija comparto esa opinión, porque hay veces que, bueno, pues un padre o una madre, da igual, tiene un papel, ¿no?, dentro de la familia, los hijos también, y independientemente del amor que se puedan profesar, que eso no lo pone en duda nadie, pues sí que puede haber cosas, ¿verdad?, que se queden por decir. ¿Ese Ignacio que te presentaron, por ejemplo, sus amigos, te sorprendió mucho?
No, bueno, en realidad no me sorprendió. Lo que pasa es que me permitió conocer detalles de cosas que, bueno, que encajaban con su personalidad, pero que yo no tenía noticia de que hubieran ocurrido o que las hubiera hecho. Entonces, bueno, lo que me hizo es tomar una dimensión más humana de Ignacio, de un Ignacio que se comporta de acuerdo con como yo espero que se comporten mis hijos, porque yo quiero que sean buenos y felices, pero que se comporta de acuerdo con, bueno, de una forma que yo admiro o respeto o no sé qué decir. O sea, muchas veces hacia nuestros hijos y hacia las personas que nos rodean no ejercemos el respeto que debemos ejercer, y Ignacio ahora en este momento pues me demostró que merecía un respeto que a lo mejor no siempre le di.
Yo me imagino que recordar, ¿verdad?, cómo fue todo, porque en el libro hay que decir que está prologado por Pedro Piqueras, el director de informativos de Telecinco, que Isabel Durán, periodista y bueno, familiar vuestro también, escribe unas líneas, que después está esa carta de la que yo hablaba, y después se va contando cómo vosotros vivisteis todo desde que os enteráis del atentado en Londres, como a través de otros hijos también que vivían en la capital británica, pues empieza la búsqueda de cómo todo, bueno, pues va sucediendo, ¿no? Incluso la tardanza en certificar cómo estaba y dónde estaba Ignacio. ¿Os habéis sentido siempre apoyados? Vamos a hablar luego de las instituciones, pero por la gente en general, seguro que sí, ¿no?
Hombre, el trato fue magnífico, es para estar agradecido. Y bueno, se ha demostrado una bondad y una generosidad con nosotros que no hay medida para, no hay forma de describirla.
Bueno, yo creo que es, fíjate, leyendo el libro, porque es verdad que tú eres muy agradecido en las páginas del libro, y esto que dices lo comentas en muchas ocasiones, ¿no? Yo creo que en este caso recibisteis lo que estabais dando, yo creo, porque yo creo que fue un comportamiento, bueno, pues sí, ejemplar de toda la familia, de tus hijos, de tu mujer, tuyo, de toda la familia. Por lo menos lo que pudimos ver a través de los medios, Joaquín, que me alegra que en ese momento podamos confirmar que los medios de comunicación, bueno, pues sí, echaron una mano y cumplieron realmente una función que es para la que están, ¿no?
Bueno, yo tengo que decir, en primer lugar, que cuando alguien recibe atenciones y cuidados y cariño, lo bebe a quien se lo da, o sea, porque eso se da porque se quiere. Y entonces yo aquí tengo que decir que no podemos sentir más que agradecimiento, y sí, hay que decir que los medios de comunicación, yo tenía pánico a la prensa, la verdad, y no quería salir, dar mi imagen en televisión porque me daba pánico, pero me sorprendió muy gratamente el trato que se nos dio desde todos los ámbitos y desde las redes sociales también. Me sorprendió mucho el trato tan, primero la gran atención y luego el trato tan favorable.
Un trato, pues sí, humano, ¿no? Que en realidad es lo que somos, aunque a veces se nos olvide. No solo de los medios, tú lo explicas también en el libro, de las fuerzas de seguridad de nuestro país, de las instituciones también. Eso también, bueno, no sé si ayuda a mitigar, no creo, pero sí a sobrellevar pues la inquietud en un primer paso, ¿no?, en esos primeros días, y después el dolor.
La realidad es que hasta que aparece el cadáver de Ignacio, nosotros estamos tremendamente preocupados por cuál era su situación. Entonces, todas las atenciones que recibimos en ese tiempo consuelan y mitigan el dolor. Después, una vez que aparece el cadáver de Ignacio, a mí se me pasa el dolor. O sea, Ignacio ya apareció, ya vi su cadáver, vi su expresión, la expresión de su cara, que me preocupara que va mucho que fuera atormentada, que no hubiera muerto con sosiego, pero me pareció que estaba sosegado, que estaba tranquilo, tenía una cierta cara de preocupación, me pareció. Pero a partir de ese momento yo ya me quedo en paz, porque pienso que Ignacio ha vivido bien y ha muerto bien, y además, bueno, él era una persona con fe y era devoto. Uh-huh. Y bueno, consiguió su meta antes de lo previsto, dejó sin realizar muchas ilusiones, pero yo pienso que el final fue bueno y por tanto yo ya estoy en paz. Otra cosa es que a mí me parece que todo homenaje a Ignacio es un homenaje a una conducta, y entonces yo pienso que vale la pena. Hay muchas personas con muy buena conducta, hay muchas personas que se merecen muchísima consideración y muchísimo respeto por todos, y entiendo que los homenajes a Ignacio son a esas personas.
Escuchándote estaba pensando que es verdad que encontrar un sentido, ¿no?, encontrar un sentido a algo terrible que nos parte el corazón, sobre todo cuando hay esa relación directa de familia. ¿Ese encontrar el sentido puede ayudar a seguir adelante?
Bueno, yo creo que soy una persona optimista e intento ser optimista siempre. De cualquier manera, el saber que el día que aparece el cadáver de Ignacio, que lo podemos ver, que al día siguiente podemos hacer una fiesta con las personas que lo conocían del entorno de Londres y que podemos verlos y charlar sobre Ignacio y hablar con alegría y con tranquilidad, bueno, pues eso ayuda. Y supongo que yo, desde si no fuera capaz de pensar que Ignacio acabó bien su vida y que consiguió su objetivo, pues probablemente estaría en otra situación mi pensamiento, pero tampoco sé, porque claro, yo, mi situación es la que es, no soy capaz de ponerme en otra.
Ya. 2 años después, decimos, 2 años y pico, ¿no? Después de todo aquello, ¿la familia está bien?
Sí, estamos muy bien. Estamos muy bien, estamos contentos, estamos muy bien. Al principio estábamos un poco sorprendidos por el eco mediático y estábamos un poco sorprendidos cuando empiezan los homenajes. El comentario en la casa es que un solo homenaje, si Ignacio hubiera sobrevivido, uno solo de los homenajes que se le dieron lo hubieran llenado de alegría y de satisfacción. Era un hombre que se ilusionaba mucho con las cosas y con la vida, pero bueno, la realidad es que Ignacio murió, la situación, y pero que estamos contentos. Muchas veces yo veo a una persona y veo a Ignacio en la calle. Bueno, eso me puede pasar y me seguirá pasando.
Claro.
Pero fuera de eso, estamos bien. Estamos bien, estamos contentos y no hay queja. Tenemos la enorme suerte de haber sido tratados muy bien y de vez en cuando yo hago paralelos con otras situaciones de otras personas y me da mucha pena que otras personas no hayan tenido un trato tan favorable o incluso a veces un trato vergonzoso con gente que eran víctimas del terrorismo o de lo que sea, ¿no? Uh-huh. Eso me apena mucho.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo, ahora que escucho esa palabra, también tuvo un papel de apoyo importante en todo ese trayecto, ¿no? De búsqueda, de localización, de confirmación, imagino que después también.
Bueno, vamos a ver, en el primer momento cuando desaparece Ignacio y se lo buscan personas, se hacen eco gente, pero hay personas en los hospitales de Londres buscándolo, tanto españoles, muchos españoles, y también ingleses, y algunos incluso que han tenido apercibimientos por meterse en habitaciones a ver si la persona que estaba allí era Ignacio, sin autorización. O sea, hubo mucha gente que se comprometió mucho intentando ayudarnos a buscar a Ignacio. Luego, pasado el tiempo, empiezan los reconocimientos y bueno, pues empieza la Asociación Dignidad y Justicia, que tiene una consideración con Ignacio en forma de medalla, o COVITE, que le da el premio internacional, etcétera, ¿no? Pero vamos, si las asociaciones de víctimas identifican mucho a Ignacio con algo, con una conducta buena, que de alguna manera piensan que fue una... Ignacio muere apoyando a las víctimas que están siendo agredidas. Uh-huh. Entonces ellos lo consideran como una persona que los está defendiendo a ellos.
En el libro se define a Ignacio, bueno, pues a través de las palabras de su familia, de sus amigos, de sus compañeros en ese banco en el que trabajaba en Londres, de muchas maneras, pero sí que hay algunos adjetivos, ¿no? Él puso en valor lo que es la bondad, no solo en ese acto, en ese mes de junio del 2017, en alguna ocasión también anterior, pero era un hombre libre, Joaquín. Esto me llama mucho la atención porque, decías al inicio, hizo un acto extraordinario, una persona normal, ¿verdad?, pero ejerciendo su libertad.
Evidentemente, Ignacio muere como muere y nos tranquiliza mucho que no... Puede ser egoísta por nuestra parte, pero nos tranquiliza mucho que no haya muerto accidentalmente como fruto de un ataque terrorista. Nos consuela que muriera ejerciendo la libertad de actuar como considera oportuno.
Como considera oportuno y sabiendo, ¿verdad?, que aquella mujer, por ejemplo, siguió con su vida y algún otro más.
En la actuación en la que él tiene, en su actuación, hay 4 personas que tienen una vida comprometida. Cuando él llega, hay 2 policías peleando con los 3 terroristas y 2 personas en el suelo heridas. Enseguida, los 2 policías quedan fuera de combate y Ignacio no está herido todavía, pero pelea y los defiende. Las dos personas que están en el suelo son novios, en aquel momento eran novios, y a raíz del juicio se enteran que Ignacio intervino en la pelea como intervino. Ellos fueron malheridos, sí, y hoy están casados y nos han escrito hablando de que se han enterado, que se recordarán a Ignacio toda la vida,
claro,
y que vamos a ver, que a lo mejor nosotros no queremos saber nada de ellos, al contrario, nosotros estamos contentísimos de que estén vivos y muy agradecidos de que se hayan puesto en contacto con nosotros.
Pues dime.
No, y luego lo que decía es que los dos policías terminan heridos, pero sobreviven. Ignacio aguanta la pelea, terminan matándolo, pero los otros dos policías sobreviven, y en el libro aparece una fotografía de un agente de la policía, el agente Márquez, que se fotografía con mi mujer y conmigo, que estamos en ese momento muy contentos de estar hablando con él y diciéndole, yo lo estoy diciendo en ese instante, que estoy muy contento de que esté vivo y que estoy muy contento de estar con él.
Son muchas las lecciones que uno saca leyendo este libro, recordándonos muchas cosas que a veces se nos olvidan, que voy a recordar. Es así, era mi hijo Ignacio, el héroe del monopatín, escrito por Joaquín Echevarría, su padre. Y yo esta conversación quiero terminarlas como tú terminas este libro, con las palabras de tu hija, de Ana Echevarría, que dice lo siguiente. Joaquín dice: pienso que en realidad Ignacio se había preparado toda la vida para morir así, peleando por lo correcto como pudiera y a pesar de las consecuencias. Ahora nos deja una lección por aprender, porque nos cambió a muchos con su actitud y sabemos que tenía razón, que es necesario subir la voz cuando lo correcto no se impone y que merece la pena participar y hasta pelear, que merece la pena defender nuestra libertad y plantar cara a los que abusan de nuestra dignidad. Gracias por todo, Joaquín.